El 16 de febrero de 1988, a las 3 de la tarde, el cazador preparó sus armas. Dos escopetas, dos revólveres, un rifle y un cuchillo de caza. Se vistió con un chaleco para municiones, un chaleco antibalas, unos guantes de cuero y unos tapones para los oídos. Pero la cacería la iba a realizar en un lugar inesperado, en un laboratorio del que había sido despedido 2 años antes. Las víctimas no serían ciervos ni jabalíes, sino sus compañeros. Disparó 98 veces. Richard Farley asesinó a 7 empleados e hirió a otros 4. Tras entregarse como si nada hubiera ocurrido y ser detenido por los SWAT, pidió que le trajeran un bocadillo y un refresco. El motivo que llevó a Richard Farley a cometer aquella carnicería fue el enamoramiento obsesivo. Estaba obsesionado con una compañera de trabajo, Laura Black, que le había rechazado constantemente. Él decidió seguirla, espiarla e intentar matarla. Richard Farley fue acusado de 7 asesinatos en primer grado. Fue condenado a muerte. Su caso provocó que en 1990 se aprobara una de las primeras leyes en los Estados Unidos contra el acoso sexual y laboral. Hoy, Richard Farley sigue preso en la cárcel de San Quintín a la espera de su ejecución por inyección letal. Están a punto de cumplirse 35 años de la matanza perpetrada por Richard Farley. 7 personas fallecieron. Y entre las víctimas mortales no estuvo Laura Black, la mujer con la que el asesino estaba obsesionado. Una de las 98 balas que disparó impactó contra ella, que cayó inconsciente al suelo. De modo que Richard pensó que había logrado su objetivo, que la había matado. Pero no había sido así. La matanza indiscriminada que Farley llevó a cabo en el que había sido un lugar de trabajo tuvo como móvil la obsesión por aquella chica, a la que acosó durante al menos 4 años, hasta tal punto que un juez le impuso una orden de alejamiento permanente sobre ella, con carácter de indefinido. Bueno, precisamente esta noche vamos a tratar de ponernos en la piel de Laura Black, la víctima del acoso. Y para eso quiero hablar con el psicólogo, ya le tenemos en línea, Guillermo Fauce. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Guillermo, hablamos de acoso con un componente sexual, una persona que se obsesiona con otra, una víctima que rechaza las continuas proposiciones del acosador. ¿La víctima del acoso llega a sentirse culpable? Permíteme un ejemplo para que todos entendamos por dónde voy. Decía, ¿una víctima de acoso se puede sentir culpable por pensar que quizá ha dado una impresión equivocada al acosador mostrando interés por él o por no haberle parado los pies a tiempo? ¿Ese sentimiento de culpabilidad puede o suele aparecer?
Sí, suele aparecer y es uno de los elementos que hay que trabajar con más frecuencia, porque todos tendemos a pensar que lo que pasa pasa por algo y entonces tendemos a intentar encontrar explicaciones a eso que está pasando, ¿no? Y a veces someternos o pensar en que no hay nada que lo explique no nos resulta fácil en nuestro esquema de funcionamiento. Por eso cuando se produce incluso una agresión sexual, este sentimiento de culpa, de podía haber hecho alguna otra cosa, podía haberme comportado de otra manera, siempre aparece y es uno de los elementos más claros que hay que trabajar.
Permíteme 2 preguntas. ¿Secuelas de una persona que sufre un acoso, secuelas en el tiempo? ¿Y qué tipo de tratamiento psicológico se debe someter a una persona que sufre o que ha sufrido acoso?
Bueno, depende del tipo de acoso, depende de la frecuencia, el tiempo. En el que esto se haya mantenido y si el acoso se ha materializado de alguna manera en alguna conducta de agresión sexual de algún tipo, ¿no? Y también sobre la situación en la que se encuentra en este momento, si ha podido separarse de esa situación y si no se reproduce. Se puede tratar, por supuesto, se trata y de hecho las personas quedan incluso, y esto suena contradictorio, pero fortalecidas después de una situación así, una vez que lo superan con ese apoyo, con ese acompañamiento. La intervención, entre otras cosas, es, bueno, pues en parte reducir al absurdo algunos de esos pensamientos, sentimientos de culpa que se puedan tener y encajar lo que ha ocurrido en una dimensión de, bueno, no soy yo la culpable, sino que yo soy la víctima, y a partir de ahí, pues cubrir cada una de las repercusiones, sobre todo estrés, que se han podido producir en una situación de acoso, especialmente cuando se producen eventos traumáticos como este que señalabais o otros parecidos, ¿no?
En el caso concreto que estamos abordando esta noche, en el expediente de esta noche, Laura Black sobrevivió a aquella matanza en la que murieron 7 personas. Guillermo, ¿un hecho así que otros mueran cuando el principal objetivo del asesino eras tú y no ellos, y además por estas razones, supongo que afectará de manera psicológica a la víctima de manera muy brutal, y que ese sentimiento de culpabilidad le puede perseguir casi de por vida, ¿no?
Sí, lo conocemos mucho, te pongo una analogía, por ejemplo, los campos de concentración. Muchos supervivientes de los campos de concentración sentían lo que llamamos el síndrome del superviviente, ¿no? ¿Por qué yo he sobrevivido? ¿Por qué otros no han sobrevivido? ¿No? ¿Qué tengo yo de diferente? Y al final acababan sintiéndose culpables, ¿no? Por eso es uno de los elementos a trabajar más directamente, ¿no? El racionalizar, el reducir al absurdo esa situación, que hay que hacerlo también repitiéndolo muchas veces o repitiéndoselo muchas veces para que evidentemente se elimine ese sentimiento de culpa, porque ese sentimiento de culpa puede llevar a consecuencias peores que las del propio acoso.
Guillermo, gracias por atenderme. Eres muy amable. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Este caso, una matanza de la que están a punto de cumplirse 35 años. Decíamos que provocó que en Estados Unidos se aprobara una de las primeras leyes contra el acoso sexual y laboral, año 1990. Y esta noche me quiero detener en la parte jurídica del acoso laboral en nuestro país. Me atiende Luis Romero, es abogado especializado en casos de acoso laboral. Letrado, señor Romero, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿qué se considera acoso laboral? ¿Debe haber una relación laboral de superioridad del acosador sobre la víctima o no necesariamente?
Pues no necesariamente cuando hablamos del acoso laboral en general y sobre todo lo que es el ámbito de la jurisdicción social o laboral, más que lo penal, porque lo penal pues normalmente sí se exige esa superioridad. En el sentido amplio, como decía antes, del acoso laboral, pues puede haber un acoso llamado horizontal, que sería entre iguales, entre los propios compañeros en el ámbito laboral o funcionarial, puede ser incluso de subalternos, que se llama vertical ascendente, o ya cuando hay una superioridad laboral y es el jefe, entonces ahí pues sería también el vertical, pero descendente.
Oiga, ¿y en qué medida el acoso en el trabajo suele estar ligado a lo sexual?
Bueno, hay que diferenciar entre el acoso laboral y el acoso sexual, ¿no? Cuando hablamos del acoso sexual y se califica como delito por nuestro Código Penal, por el artículo 173, ahí ya, pues bueno, se habla de me quería referir a lo que es concretamente el artículo 184, porque el
174. Bueno, no se preocupe por los artículos, que probablemente la mayoría de nosotros no tenemos memorizados los artículos del Código Penal.
Perfecto, pues hablamos ya en un lenguaje, en este caso, menos jurídico. Bueno, el acoso sexual, pues se da cuando hay ya solicitud de favores de naturaleza sexual, ¿no? A otra persona, bien para sí mismo o para terceros, ¿no? Y además, bueno, pues se exige que haya una intimidación, humillación dentro de ese ámbito laboral o docente. La diferencia con el acoso laboral es que, aparte de haber, como se da en el acoso laboral, pues actos negativos, hostiles hacia el trabajador, que sea de forma sistemática y recurrente, ¿no? y que además, pues bueno, se produzca un miedo, terror, desprecio, desánimo, etcétera, en el trabajador, pues claro, cuando va ligado al aspecto sexual, es decir, es un acoso sexual, pues tiene que haber esa solicitud de favores de naturaleza sexual, ¿no? Y además, bueno, se entendería que existe además dolo o intención de cometer ese delito.
Entiendo. Vamos a meter, si le parece, para poder entender la conversación adecuadamente, el acoso laboral o el acoso sexual en el trabajo. Permítame meterlo en esa misma
Sí.
bolsa, aunque naturalmente hay matices. Oiga, ¿las mujeres sufren este tipo de acoso más que los hombres o esta es una impresión equivocada de la mayoría?
Pues sí, en general son las mujeres las que sufren más acoso laboral y sobre todo en un intervalo de edad entre los 35 y los 55 años, ¿no? Son las principales víctimas.
¿Qué dice la ley española sobre el acoso laboral? ¿Qué tipo de penas puede conllevar?
Bien, cuando hablamos ya de ese acoso laboral, que no es en el ámbito social, la jurisdicción social, sino la jurisdicción penal como delito, pues ahí ya se contemplan pues unas penas que van desde los 6 meses a 2 años de prisión y además pues se da el delito de acoso laboral cuando hay un trato degradante, menoscabando gravemente la integridad moral de la víctima, con actos hostiles y humillantes, y que se considere que sea un grave acoso. Es decir, tiene que haber, bueno, pues normalmente un atentado grave contra esa dignidad del trabajador.
Y es muy diferente la legislación en esta materia en nuestro país respecto a otros países de nuestro entorno o incluso respecto a Estados Unidos, que fue uno de los pioneros en este tipo de leyes.
Es verdad que en Estados Unidos y en algunos países de la Unión Europea pues se ha regulado hace más tiempo, hace décadas, y tanto es así que, por ejemplo, en la Unión Europea pues hay un 9%, según la estadística, de casos de acoso laboral, mientras que en España aún estamos en torno a un 15%, ¿no? Una cifra muy alta, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues más o menos igual que en la Unión Europea, en torno al 9 o el 10%. Pero bueno, hace tiempo que está regulado en España lo que es el acoso laboral en el ámbito social, sin constituir delito, y también, bueno, pues en el ámbito penal, pues hace ya décadas que tenemos en este caso regulado el delito de acoso laboral.
Luis, una pregunta. Ante un despido improcedente ligado a un acoso, a un caso de acoso, la ley obliga al empresario a aceptar de nuevo al trabajador, a reincorporarlo. Es fácil imaginar que eso puede dar lugar a situaciones realmente complicadas, ¿no?
Bueno, por supuesto, porque si hablamos de empresas muy grandes, con distintas sedes de la empresa, sucursales, etcétera, y hay muchos trabajadores, y desde luego pueda trabajar en una oficina, una sede, donde no esté el acosador, por supuesto. Lo que pasa es que por política, si hablamos ya de una empresa pequeña, una oficina de no muchos metros cuadrados, la situación será casi imposible y por eso, pues bueno, normalmente también en la jurisdicción social pues se procura que haya un acuerdo económico, puede haber alguna transacción, que suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, porque si no, pues hay desde luego también protocolos ya en la empresa y sobre todo cuando constituye delito, ¿no? Por lo que es el corporate compliance, cumplimiento normativo, donde el acosador pues normalmente es sancionado incluso apartado de la empresa.
Entiendo. El otro día leía una información respecto de este asunto y vi que en algunas empresas, esta era de carácter público-privada, había lo que se llama un comité para temas de acoso. Es decir, las empresas tienen un protocolo por el que cuando se produce una denuncia de este tipo se puede abrir una investigación interna.
Pues sí, sobre todo las medianas y grandes empresas están ya obligada, ¿no? A cumplir pues con las obligaciones que hay para sobre todo que le sirva también de si no de eximente si de atenuante porque pueden ser también responsables en su caso penalmente o al menos como responsables civiles subsidiarios y le pueden recaer sanciones importantes cuando constituya delito, en el caso por ejemplo de acoso, delito de acoso laboral o delito de acoso sexual, tanto en forma de multa como incluso suspensión temporal de la actividad o incluso en casos muy graves de suspensión definitiva, ¿no? Con lo cual, pues, o el cierre. Entonces, pues efectivamente, cada vez más, la mayoría de las empresas, sobre todo a partir de un número determinado de trabajadores y un determinado volumen de dicha empresa, pues tienen esos protocolos para que rápidamente se actúe ante cualquier denuncia, incluso ya se va a obligar a que haya un buzón de denuncia en la mayoría de las empresas.
Correcto. Ahí aparece la figura, yo creo que razonablemente desde hace muy poquito, del compliance en las empresas, que es normalmente la persona, el profesional que se encarga de recibir, incluso de manera absolutamente privada y confidencial, cualquier denuncia de esta u otra naturaleza en el interior de una empresa. Oiga, me pasa una pregunta un oyente que me gustaría
Sí.
formularle. Decía que España, respecto a los países de su entorno, tiene un porcentaje de denuncias mayor. ¿Esto significa que en la legislación de otros países las penas son más severas que en España?
Bueno, sobre todo es porque, como usted bien decía antes, pues en otros países, tanto Estados Unidos como países de la Unión Europea, pues se ha regulado desde hace ya más tiempo, precisamente tanto el acoso laboral en general, ¿no? En el ámbito laboral como en el ámbito penal, ¿no? Y entonces quizás eso pues ha hecho que haya habido una concienciación, ¿no? De en las empresas y en la sociedad en general.
Luis Romero, abogado especializado en casos de acoso laboral. Señor, gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias.
Buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias.